Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una fuerte tormenta de nieve azota el sur de Estados Unidos a poco menos de una semana del inicio oficial del invierno. El presidente Donald Trump busca un reemplazante para su jefe de gabinete en la Casa Blanca. El tema del asilo para inmigrantes en Estados Unidos continúa siendo motivo de polémica. Y el Atlanta United es el nuevo campeón de fútbol de la MLS. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 10 de diciembre de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Una poderosa tormenta azotó el fin de semana varios estados de la nación, provocando varias emergencias. Cuadrillas en esos estados del sur del país están ahora trabajando para despejar las carreteras y restaurar la electricidad después de que la tormenta Diego provocara nieve, aguanieve y lluvia helada. Partes de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia Occidental y Tennessee recibieron entre 30 y 60 centímetros de nieve el domingo. La tormenta hizo que los caminos fueran traicioneros, lo que provocó numerosos accidentes y una muerte debido a la caída de un árbol sobre un automóvil en Charlotte, Carolina del Norte. El aeropuerto internacional de Charlotte, normalmente ocupado, tuvo más de 1,000 vuelos cancelados el domingo. Las compañías de energía informaron que la tormenta dejó sin luz a más de 300,000 personas, la mayoría de ellas en Carolina del Norte. Los gobernadores de Virginia y Carolina del Norte declararon el estado de emergencia antes de la tormenta para ayudar a movilizar recursos de los gobiernos estatales para ayudar con los esfuerzos de recuperación. Roy Cooper es el gobernador de Carolina del Norte y hablaba de la dimensión de la tempestad.
North Carolina is in the cold, icy grip.
Carolina del Norte está en las heladas garras de una mega tormenta invernal. La patrulla de caminos ha respondido a más de 500 choques de vehículos, dijo el gobernador. Las grandes tormentas de nieve son mucho más comunes en los estados del norte de Estados Unidos, que también están mejor equipados para responder frente a ellas.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump busca un reemplazante para su jefe de gabinete en la Casa Blanca. Luis Alberto Facal con detalles.
El candidato que se anticipaba que el presidente Donald Trump escogiera como su nuevo jefe de personal aparentemente está fuera de consideración para el cargo de alto perfil en la Casa Blanca. Nick Ayers, quien actualmente es jefe de personal del vicepresidente Mike Pence, tuiteó su agradecimiento a Trump y Pence el domingo, pero dijo que dejará la administración por completo. Saldré a finales de año, pero trabajaré con el equipo de #MAGA para promover la causa, escribió Ayers, refiriéndose al eslogan de Trump, Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Trump anunció el sábado que su jefe de personal dejará su puesto a fin de mes. John Kelly se irá. No sé si puedo decir jubilarse, pero es un gran tipo. John Kelly se irá a fin de año. Se dice que Trump busca a alguien que permanezca en la Casa Blanca al menos durante la campaña de reelección de 2020 y escribió en su propia cuenta de Twitter el domingo que planea tomar su decisión pronto. Ante el rechazo de Ayers al puesto en la Casa Blanca, informes dan cuenta de que el presidente ahora está considerando al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, o al congresista republicano conservador Mark Meadows, como su nuevo jefe de personal. Uno de ellos, o tal vez alguien más, reemplazaría a John Kelly como la persona que tradicionalmente controla el acceso a la oficina oval. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, conocerá esta semana su sentencia en el caso que le sigue la justicia estadounidense. Tony Cano tiene este informe.
El ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, merece una larga condena en prisión, a pesar de su cooperación en un caso sobre un acuerdo de confidencialidad que implicó al mandatario, señalaron fiscales federales el viernes en Nueva York. Documentos presentados por fiscales, tanto del estado de Nueva York como de la investigación especial Trump-Rusia, mostraron por primera vez detalles sobre la cooperación de un testigo crucial que alguna vez declaró que recibiría una bala por el presidente, pero que en meses recientes se ha convertido en un importante antagonista. Su audiencia de sentencia está programada para esta semana. Los documentos revelan que Cohen dijo a la fiscalía que él y Trump discutieron la posibilidad de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, poco después de que Trump anunció su candidatura presidencial. En un pie de nota, el equipo del fiscal especial, Robert Mueller, escribió que Cohen discutió con Trump sobre contactar al gobierno ruso antes de evaluar el interés de Rusia en sostener dicho encuentro, aunque nunca se llevó a cabo. Se esperan documentos adicionales sobre el caso del expresidente de campaña de Trump, Paul Manafort, quien, de acuerdo a los fiscales, les mintió, incluso después de que accedió a cooperar con ellos. Cohen proporcionó información a las agencias del orden, incluyendo información útil para la Fiscalía Especial, indicaron. Pero la descripción de Cohen de dichos esfuerzos es exagerada en algunas partes e incompleta en otras. Durante sus reuniones con el equipo de Mueller, Cohen proporcionó información sobre sus propios contactos con intereses rusos durante la campaña y discusiones con otras personas durante el proceso de hacer esos contactos, señalaron los documentos. Cohen entregó a los fiscales información detallada sobre su participación, además de la participación de otros, en esfuerzos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para completar un acuerdo para construir una torre Trump en Moscú, indican los documentos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ninguno de los informes de la Fiscalía a los que se refería este informe responde a la pregunta central de la investigación de Rusia sobre si Donald Trump colaboró con Moscú para influir en las elecciones presidenciales de 2016, pero sí contienen una multitud de afirmaciones. El presidente Donald Trump insiste en que no hubo colusión en absoluto. Nunca la ha habido. Lo último que quiero es ayuda de Rusia en una campaña, dijo el mandatario el viernes. La postura del presidente no fue aceptada por legisladores de ninguno de los partidos políticos. El senador demócrata Richard Blumenthal escribió en Twitter, abrimos comillas, los fiscales creen que Trump participó en un delito grave que desempeñó un papel importante en su elección, dijo. Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, le dijo a la cadena ABC textualmente, lo que queremos para este país es todos los hechos y toda la verdad. Siempre ha apoyado la investigación de Mueller y continúa haciéndolo, pero creo que es lo mejor para todos los involucrados, incluido, por cierto, el presidente, en muchos de estos temas, dijo Rubio. Y los demócratas coinciden. El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, apuntó, abro comillas, creo que es importante para nosotros obtener el informe completo del investigador especial, pero seamos claros, hemos alcanzado un nuevo nivel en la investigación, dijo. Una dividida Corte Federal de Apelaciones se rehusó el viernes de la semana pasada a permitir de momento que el gobierno del presidente Donald Trump prohíba el asilo a migrantes que hayan cruzado a Estados Unidos de manera ilegal por la frontera con México. La prohibición de Trump es discordante con las leyes federales existentes y un intento por eludir al Congreso. Decretó así un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en una decisión de 2-1. Al igual que nosotros no debemos, como se nos recuerda a menudo, legislar desde el Congreso, el Ejecutivo tampoco debe legislar desde la oficina oval, escribió por la mayoría el juez del Noveno Circuito, Jay Bybee, propuesto al cargo por el presidente republicano George W. Bush. Un portavoz del Departamento de Justicia, Stephen Stafford, no comentó al respecto. Sin embargo, hizo referencia a una declaración previa en la que se mencionó que el sistema de asilo no estaba funcionando apropiadamente y señaló que la agencia espera continuar defendiendo el ejercicio legítimo y bien fundamentado de la autoridad del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis en la frontera sur. El asunto en cuestión es el anuncio del 9 de noviembre del presidente Trump en el que prohíbe brindar asilo a cualquier persona que cruce la frontera por las zonas ubicadas entre los cruces oficiales. El mandatario emitió la medida debido a las caravanas de migrantes centroamericanos que se encuentran frente a la frontera. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con ustedes para continuar en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ustedes sintonizan Buenos Días América y agradecemos su sintonía. China incrementó hoy las presiones sobre Estados Unidos y Canadá cuando una audiencia de fianza para Meng Wanzhou, una ejecutiva de alto rango de Huawei Technologies, se reanuda hoy en Canadá. Un titular en el periódico del gobernante Partido Comunista en China dijo que el tratamiento que Canadá le dio a Wanzhou es inhumano. El editorial de hoy en The Global Times sigue a protestas formales del gobierno chino ante Canadá y Estados Unidos que se realizaron el fin de semana. Meng fue detenido el 1 de diciembre cuando hacía un transbordo de vuelos en Vancouver. Estados Unidos quiere su extradición por acusaciones de que usó una compañía fachada en Hong Kong para evadir las sanciones comerciales estadounidenses contra Irán. El vicecanciller chino Li Yucheng convocó al embajador estadounidense Terry Branstad el domingo y dijo que la detención de Meng era extremadamente ofensiva. Demandó que Estados Unidos anulase la orden de arresto y advirtió que Beijing dará nuevos pasos basado en la respuesta de Washington. Todo esto en base a la información de la agencia noticiosa Xinhua. La medida siguió al citatorio del embajador canadiense John McCollum el sábado por la detención de Meng y una protesta similar, advirtiendo sobre graves consecuencias de no ser puesta en libertad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigirá hoy a la nación en respuesta a los manifestantes de chalecos amarillos que han realizado protestas masivas en todo el país durante los últimos 4 fines de semana. Trabajadores en toda Francia el domingo limpiaron los escombros de los manifestantes que tiraron piedras, quemaron autos y destrozaron negocios durante todo el fin de semana. El movimiento del chaleco amarillo lleva el nombre de las chaquetas de seguridad que los automovilistas franceses deben mantener en sus vehículos y que los manifestantes usan en las protestas. Cerca de 2.000 personas fueron arrestadas el fin de semana en Francia. En todo el país, el Ministerio del Interior dice que unas 136.000 personas se unieron para protestar contra el alto costo de vida en Francia. Los manifestantes como Thierry Paul Ballet, quien es coordinador del movimiento de los chalecos amarillos, expresan su condena a la presidencia de Macron.
Finalmente, de París, es la Francia que está en train de s'embraser.
Finalmente, después de París, es Francia quien está radiante y es una gran responsabilidad para el presidente Macron. Debe proporcionar respuestas. Están desafortunadamente llegando tarde y la realidad es que cuando presente estas medidas, algunos chalecos amarillos se irán a casa, ya que estarán satisfechos. Pero ahora hay muchas personas que simplemente quieren que el presidente renuncie, dijo. Francia cerró la Torre Eiffel y otros lugares turísticos y movilizó a decenas de miles de fuerzas de seguridad durante la cuarta semana de manifestaciones violentas. El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó hoy que Gran Bretaña retiene el derecho de revertir su decisión de abandonar la Unión Europea. El Reino Unido es libre de revocar unilateralmente la notificación de su intención de retirarse de la Unión Europea, dijo el tribunal, con sede en Luxemburgo. Dicha revocación, añadió, decidida de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales nacionales, tendría el efecto de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea en términos que no han cambiado. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo se produce justo un día antes de la votación en el Parlamento británico sobre si se aprueba o se rechaza el acuerdo Brexit de la primera ministra Theresa May. La decisión definirá la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y podría determinar el futuro político de Theresa May. Cuando la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Clima, que se realiza en Katowice, Polonia, entró en su segunda semana el domingo, la organización ambiental no gubernamental Greenpeace exigió la acción urgente de líderes mundiales para enfrentar el cambio climático. Los activistas de Greenpeace proyectaron un mensaje en el techo del complejo deportivo Spodek, donde se lleva a cabo la conferencia COP24, que decía: "No hay esperanza sin acción climática". Y los políticos hablan, los líderes actúan. En la reunión de las Naciones Unidas, los negociadores concluyeron la primera semana de conversaciones que se centraron en finalizar el reglamento del Acuerdo de París, que determina cómo los signatarios del Pacto de 2015 documentan e informan sobre sus emisiones de gases invernadero. Michael Kurtkia es el presidente de la conferencia y viceministro del Ambiente en Polonia y dijo:
"We are still not the yet.
Todavía no estamos allí todavía. Aún queda mucho trabajo por hacer para asegurar el resultado equilibrado que todos deseamos. La expectativa que establecimos en la apertura de la conferencia era tener en este punto un texto claro para el programa de trabajo del Acuerdo de París, a lo sumo, con un puñado de temas pendientes", dijo. "Debemos cambiar el modo de trabajo y participar en negociaciones más enfocadas", destacó. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El chavismo en Venezuela arrasó en las elecciones locales del domingo, pero con una abstención del 72% de votantes. Adriana Núñez Rabascal con detalles.
Desolados lucieron los centros de votación en Venezuela en la jornada para elegir a 2,459 concejales municipales. La mayoría de los partidos opositores no participó en la contienda, argumentando que las elecciones no eran libres ni transparentes, como manifestó el vocero del partido Primer Justicia, Juan Pablo Guanipa.
No podemos participar en una farsa organizada por este régimen con el único objetivo de mantenerse en el poder sin contar con apoyo popular.
Algunos líderes opositores se presentaron en la elección de manera independiente, como el dirigente Antonio Ecarri, quien consideró que los venezolanos deben reflexionar sobre la abstención registrada el domingo.
Nosotros no creemos ni en cañones, ni en golpes de Estado, ni en vías violentas. La única vía para cambiar a Venezuela es a través del voto y a través de la democracia. Y tenemos que lograr elecciones con la mayor transparencia posible.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que desde que el chavismo llegó al poder se han organizado 25 elecciones, lo que a su juicio es una muestra de la democracia que tiene Venezuela.
Si se tratara una carrera de libertades, Venezuela tendría el récord mundial, el récord Guinness de libertad política, de participación, de elecciones.
Los comicios fueron suspendidos en el municipio Gran Sabana, al sur del país, por decisión de las etnias indígenas que viven en la zona, luego del asesinato de uno de sus líderes durante la incursión del ejército en las minas del lugar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El Triángulo Norte de Centroamérica fortalece su unión aduanera para impulsar el comercio. Nery Mabel Reyes reporta.
Los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, coincidieron en que la armonización de normas y procedimientos del sistema de unión aduanera facilitará el comercio y se traducirá en beneficios económicos para hacer atractiva la región del Triángulo Norte Centroamericano, habla el mandatario Sánchez Serén.
Nos consolida como un mercado de 32 millones de personas y un producto interno bruto de 126 mil millones de dólares.
Aunque lenta, la integración en el Triángulo Norte de América Central presenta avances, pero el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, dijo que la unidad es importante.
Si hoy Guatemala, Honduras y El Salvador unidos representamos entre la séptima y la octava economía de la región en el continente, si nos unimos todo a Centroamérica, podemos hacer todo un mercado más grande y, por supuesto, con mejores condiciones para competir.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que junto a El Salvador y Guatemala constituyen el 57% del territorio de Centroamérica, con unos 32 millones de habitantes y un 73% del mercado regional.
Queremos invitar desde el POI a los hermanos de Nicaragua, a los hermanos de Costa Rica, porque en el mejor interés de ellos como pueblo está ser parte de esta integración aduanera.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el Mercosur, integrado por Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, se reunirá en Montevideo para revisar su agenda comercial. Leonardo Luzzi en el informe.
Los presidentes de las cuatro naciones se encontrarán en Montevideo el próximo 16 y uno de los puntos en los que más se trabajó es en la agenda comercial del bloque regional. Además de las negociaciones con la Unión Europea, el Mercosur avanza en el diálogo hacia un tratado de libre comercio con Canadá, otro con Corea del Sur y otro con otros países europeos que no integran la Unión. Por la negociación con la Unión Europea, que permanentemente se busca cerrar y siempre se tranca, viajó la semana pasada el canciller uruguayo a Brasil para reforzar la estrategia negociadora. En estos días se producen además reuniones de ministros de distintas áreas. Los ministros de Turismo del Mercosur se encontraron en Montevideo y acordaron reforzar los planes de turismo social, como lo dijo la ministra de Uruguay, Lilian Quechichián.
Yo diría que fue una reunión excepcionalmente buena por los acuerdos, por el trabajo profundo en un orden del día que era muy intenso.
También los ministros de Argentina, Paraguay y Uruguay ratificaron la voluntad de ser anfitriones de la Copa del Mundo de Fútbol del año 2030. El día 16 de diciembre, Uruguay traspasará la presidencia del Mercosur a Argentina. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El delantero venezolano y jugador más valioso de la Major League Soccer, Josef Martínez, y el defensor argentino Franco Escobar fueron los encargados de anotar los goles y el Atlanta United le dio a la ciudad su primer título desde 1995 con un triunfo de 2-0 sobre Portland en la final de la Copa Major League Soccer. Con el respaldo de la mayor asistencia en la historia de la franquicia, el United conquistó la corona en tan solo su segunda temporada en la liga y desencadenó una enorme celebración en una ciudad que ha pasado por muchos momentos deportivos para el olvido. Martínez coronó la mejor campaña ofensiva en la historia de la Major League Soccer con su gol a los 39 minutos para poner al United al frente. Escobar añadió el gol en el minuto 54 para convertir los últimos minutos en una fiesta para despedir al entrenador argentino Gerardo Tata Martino. En el fútbol internacional, un prodigioso zurdazo de Juan Fernando Quintero en la prórroga catapultó el domingo a River Plate a la conquista de su cuarta Copa Libertadores de América, cargada con la satisfacción de fulminar en la final a Boca Juniors, su ancestral y más acérrimo rival. River le dio la vuelta al marcador para imponerse 3-1 en la interminable final argentina en el máximo torneo de clubes de Sudamérica, que acabó definiéndose en España. Lucas Prato anotó en el segundo tiempo el tanto que le dio a River el empate luego que Darío Benedetto adelantó a Boca al filo del descanso. Y finalmente el cerrador Lee Smith y el toletero Harold Baines fueron elegidos el domingo al Salón de la Fama del Béisbol. Muy sorprendido, dijo Baines en una conferencia telefónica. El ex jardinero y manager Lou Piniella se quedó a un voto de ser seleccionado al Salón de la Fama del Béisbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del entretenimiento.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El 6 de enero en la ciudad de Los Ángeles serán entregados los premios Globo de Oro y el 10 de febrero le tocará a los premios Grammy de la música.
The vice presidency is a mostly symbolic job.
Recientemente, cuando fuimos a ver Bohemian Rhapsody, pasaron el tráiler de una película nominada a varios Globo de Oro, que será estrenada el 25 de diciembre. Nos referimos a Vice, sobre Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos durante los 8 años del gobierno del presidente George W. Bush, de 2001 a 2009.
Right. I like that.
Reconocimos en los créditos a Sam Rockwell, quien hace del presidente Bush, y también en los créditos aparecía el nombre del actor Christian Bale.
You have power. People will always try to take it from you, always.
Tardamos unos segundos en darnos cuenta de que Bell fue quien hizo de Dick Cheney. Inicialmente fue imposible reconocerlo por la impresionante transformación a la que se sometió el popular actor de Batman, American Psycho y The Machinist, quien para el papel aumentó considerablemente de peso, se rapó la cabeza, además del maquillaje utilizado que lo dejó igual a Dick Cheney.
So we're gonna do this thing or what? Is this happening?
I believe. We can make this work.
En todo caso, de aquí al 6 de enero sobra tiempo para hablar de los premios Globo de Oro.
Feminism, not what you embody, yeah. You false hope, you false...
En relación a los Grammy, los raperos Kendrick Lamar y Drake encabezaron las nominaciones a los premios, pero Cardi B, Lady Gaga, Brandi Carlile y la revelación estadounidense Her ayudaron a convertirla en una alineación dominada por mujeres.
I don't click up, cause y'all kiss up, rep your set, then y'all switch up.
Drake, de Canadá, el artista con más transmisiones de 2018, obtuvo 8 nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Scorpion y Canción y Grabación del Año por God's Plan, el Plan de Dios. 5 de los 8 nominados, ahora son 8 y no 5, para Álbum del Año fueron mujeres, entre ellas Cardi B.
I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me.
Entre tanto, las nominaciones de Lady Gaga provinieron principalmente de su sencillo Shallow con el actor y director Bradley Cooper. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Rusia se ha convertido en el segundo mayor productor de armas en el mundo después de Estados Unidos, dijo hoy un grupo de expertos suecos, añadiendo que desbancó a Gran Bretaña, que ocupaba ese lugar desde 2002, aunque continúa siendo el principal fabricante de equipo bélico de Europa Occidental. El Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo dijo en su informe anual sobre los 100 mayores grupos armamentistas del mundo que las ventas de las empresas rusas de equipo bélico alcanzaron en 2017 un total de $37,700 millones, un incremento del 8,5% sobre el año anterior. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. No olviden visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan una excelente semana.